Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Buen día para todos los oyentes que se conectan en esta nueva semana, en esta nueva emisión de Conexión Radio. El día de hoy tendremos un programa muy bonito, un programa especial, un especial de madres. ¿Cierto, Diana? Te saludo.
Claro que sí. Hola, Pacho. Hola, aquí Estefanía. Y una gran bienvenida a todos nuestros oyentes. El día de hoy vengo con la maternidad feminista. Quiero contarles un poco sobre eso.
Ok, suena fuerte. Hola Estefanía, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Hola Pacho, Diana y a todos nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento. Para el día de hoy les voy a traer una breve reseña sobre el origen del Día de la Madre, por qué se celebra, varias noticias del espectáculo y un top musical muy bueno.
Llegan las recomendaciones.
Para este mes de la madre, qué mejor que invitar a nuestro ser más querido a comer. Mi recomendado el día de hoy es el restaurante Buffet King. Allí por 23 mil pesos, el cliente puede comer lo que desee de una barra que incluye comida oriental preparada con ingredientes locales. Esta experiencia única se encuentra en la carrera séptima, número 3212, en el Centro Comercial San Martín, segundo piso, local 32, en la capital de la República. Ellos manejan un horario de lunes a viernes, del 12 de mediodía hasta 8:30 de la noche, y sábados y domingos empieza a la misma hora, pero termina a las 5 de la tarde.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Exactamente, el día de hoy en el especial de las madres vamos a hacerle un homenaje a ese ser tan querido. Tenemos unos temas muy especiales, pero vamos a empezar con el origen de la celebración, Estefanía.
Bueno, mientras algunos atribuyen la celebración del Día de la Madre a una estrategia comercial, en realidad tuvo un sentido muy diferente. Las celebraciones del Día de la Madre se iniciaron en Grecia Antigua en las festividades en honor a Rea, la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. El origen actual se remonta al siglo XVII en Inglaterra, porque en ese tiempo, debido a la pobreza, una forma de trabajar era emplearse en las grandes casas o palacios donde también se daba techo y comida. Así que un domingo del año los empleados se les daba el día para que fueran a visitar a sus madres y llevarle muchos detalles. Aunque en Estados Unidos se conservó una tradición, esta tradición británica, la primera celebración se realizó en el otoño de 1872 en Boston, por iniciativa de la escritora Julia Harwell, quien organizó una gran manifestación pacífica y una celebración religiosa, invitando a todas las madres que resultaron víctimas de la guerra por ceder a sus hijos a la milicia. Finalmente, el presidente Woodrow Wilson declaró en 1914 el Día de la Madre como el segundo domingo del año en Estados Unidos. Así fue gestado el Día Internacional de la Madre, que después fue encontrando eco en otros países que lo adoptaron hasta lograr una celebración muy conocida en la actualidad.
Muy interesante lo que nos cuentas, Estefanía. Pues yo les cuento que en el portal Negra Tinta me encontré con aspectos muy interesantes. El feminismo nunca ha estado en contra de la maternidad ni tampoco de la crianza. Lo que siempre ha reivindicado la causa feminista es el no ser madre o esposa por obligación. El modelo actual de maternidad enfatiza el rol de la mujer sacrificada y para sus hijos. Cuando las mujeres no cumplen estas exigencias o deciden dar importancia al mismo tiempo a otras facetas de sus vidas, es cuando se produce el choque y aparece la culpa. Las madres sienten que no están cumpliendo las expectativas y se culpabilizan a aquellas que siguen un modelo de crianza distinto a los estándares sociales. Hemos de enfatizar que ser madre o no serlo no indica calidad de desarrollo de la vida de la mujer y que estas no deberían ser juzgadas según ello. La maternidad feminista existe y las mujeres no deben verse obligadas a elegir entre ambos extremos. No tienen por qué abandonar su carrera profesional a menos que así lo quieran. Como recientes estudios lo demuestran, muchas de las que lo hacen eligen esta vía porque precisamente su trabajo no les satisfacía. Y si optan por hacerlo, en favor de la crianza. Deberían tener modelos de vida en los que puedan seguir desarrollando sus habilidades y capacidades al mismo tiempo. Estas elecciones deberían estar apoyadas por el sistema. Las mujeres, incluyendo a las madres, hoy por hoy son libres de decidir cómo quieren vivir sus vidas. Y así hemos de hacérselo saber al mundo. Vivir y disfrutar de una maternidad consciente debería ser sinónimo de maternidad feminista. Nuestra lucha como mujeres y la reivindicación de este Día de la Madre debería ser que todas las mujeres del mundo pudieran optar por decidir cómo quieren enfrentarse a el ser madre o no serlo, el modo de traer nuestros hijos al mundo y la manera en que elegimos criarlos. Estas deberían ser decisiones tomadas en el ámbito de pareja y bajo un estricto consentimiento de la mujer.
Exactamente, Diana. Sí, el feminismo nunca ha estado en contra de ser madre, ¿no? De hecho, pues, la parte más bonita de la feminidad es eso, poder engendrar. Es como el don que no nos dieron a nosotros los hombres. Pero hablando de otras maternidades y hablando de temas que están en la actualidad, ¿qué les suena cuando les digo Evas Morales?
Inquisición, odio por los niños,
desigualdad.
Exactamente, ella estaba imponiendo un referendo que por muchos a nivel nacional lo llamamos el referendo discriminatorio. Fue tendencia en Twitter ese día, numeral referendo discriminatorio, que hablaba sobre la adopción de los niños. Cerraba una brecha, hacía una brecha más pequeña para la gente que quería adoptar, porque existen unos parámetros para poder adoptar. Pero este referendo lo que quería hacer era que la gente eligiera y votara porque se cerraran más. Entonces, por ejemplo, las personas solteras que tuvieran modos de adoptar no podían, tenía que ser mamá y papá. Bueno, cerraba mucho la cuestión. Por eso yo quiero contarles una historia muy bonita de una persona que yo conocí hace poco. Ella se llama Carolina. Es una persona con la que hice un negocio hace poco. Y es una persona muy buena gente. Me alegro de haberla conocido. Y me pareció curioso de que ella siempre hablaba de su hija, y de su hija, y de su hija, que una hija de 15 años, la conocí, no se parecían mucho, cuando después me di cuenta que no tenía una, sino dos hijas, y ya era grande, y yo, ¿cómo así? Y estas hijas, ¿y de cuándo le salieron esas hijas a Carolina? Y era que ella hace poco acaba de adoptar, no solo una, sino dos, con su marido, y no es que sean personas pudientes, son personas que son dueñas de un taxi, y pues de un negocito de comidas rápidas que fue el que me compraron a mí. Entonces, este es un bonito ejemplo de que no debemos cerrarnos a la banda y que debemos, si podemos, ayudar a las personas más necesitadas. Hay gente que dice que no quiere tener hijos, que no quiere dañar el cuerpo, hay chicas, pero dicen si sería lindo adoptar, entonces apoyarlo. Y también otra historia que conocí hace poco fue el de una madre comunitaria que ella tenía una labor especial. Ella era la que recibía a los niños que eran hijos de prostitutas, de ladrones, que le habían quitado la patria potestad, y ella los tenía en su casa mientras los encontraban en adopción. Resultó que ella tuvo varios ahí, pero tenían la suerte de que salían adoptados, menos una niña. Y ella se encariñó tanto con la niña que decidió adoptarla. Pero el marido sí le dijo, usted tiene que elegir entre esa niña o yo. Y pues ella eligió entre la niña. Entonces, es una historia muy bonita. Y hablando de madres comunitarias, tengo el testimonio de Alicia Bello, ella es madre comunitaria del bienestar familiar, que nos va a contar también de esta bonita labor, la importancia de ser madre comunitaria.
Bueno, una madre comunitaria es una persona que vive dentro de la comunidad, que tiene un papel muy importante en el desarrollo integral de la primera infancia de los. Es una persona que puede trabajar en un hogar grupal o en un hogar unitario, a puertas de casa, para brindarle un espacio a aquellos niños que dentro de la comunidad consideren como vulnerables o de más escasos recursos. Brindamos ante todo mucho amor. Somos personas que nos mueve la vocación por los niños y las niñas, y que propendemos porque sus derechos nunca sean violados y que si llegase a pasar sean restablecidos lo más rápido posible. Pues nuestra labor es muy importante porque ayudamos a muchas personas, sobre todo a muchas madres cabezas de familia que prácticamente dependen de nosotros, del cuidado que nosotros le brindemos a los niños y a las niñas. Y pues realmente es un papel que desempeño con mucho amor, porque me gustan los niños y las niñas, y porque lo que yo hago es lo que es como mi plan de vida y como lo que yo escogí. Entonces, realmente decirte que anécdotas pues nos suceden a diario, pero más que anécdotas, lo que yo te quisiera decir es que estamos rodeadas de 14 niños que siempre nos están cada día enseñando muchísimas, muchísimas cosas. Con ellos todos los días tenemos una nueva experiencia, y a veces No me lo crees, pero uno quisiera que esos niños no pararan de hablar de tantas cosas bellas que hablan y de tantas experiencias que le cuentan a uno y que realmente lo vuelven a uno a su infancia. Y madre comunitaria es eso, volverse un niño y volver uno a su infancia y estar siempre dispuesto a los niños, ser un ser mágico, porque realmente eso es lo que son niños, viven en los niños y las niñas viven en un mundo mágico donde para ellos no existe lo malo ni lo bueno, simplemente existe la sensación de querer compartir, de querer jugar, de querer reír, y donde todo se quiere experimentar. Entonces, más que anécdota, es decirle que es el mejor trabajo del mundo, aunque no sea el mejor pago ni el mejor remunerado, pero trabajo con todo el amor y siempre lo hacemos a conciencia y lo hacemos de buen corazón. Bueno,
este es el testimonio de Alicia Bello. ¿Qué les parece, chicas?
Hermoso, me pareció bellísimo la analogía, la comparación entre las madres comunitarias y un ser mágico, porque realmente lo son. Hay que tener un corazón muy grande y muy bonito para realizar esta labor.
Exactamente.
Sí. De hecho, como lo decía ella, es una labor que es muy, muy hermosa, que hay que dedicarle tiempo, mucha paciencia, sobre todo a los niños, ¿no? Que realmente se demuestra como toda la responsabilidad que tiene a su cargo. Sí, me pareció muy bello.
Y se nota que Alicia tiene vocación para esto, porque lo dice con un amor. Y si uno se pone a mirar, pues los sueldos no es que sean la cosa más grande, aunque bueno, un profesor en Colombia no es que gane tanto.
Pero definitivamente se percibe la pasión con la que lo hace. Y es de sobresaliente la labor que hacen, definitivamente.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, para el día de hoy les tengo 7 datos curiosos que no sabíamos sobre el Día de las Madres. Uno de ellos, pues ya lo dijo Estefanía, que nació en la antigua Grecia, cuando se le rendía homenaje a la diosa Rea, la esposa de Cronos, madre de Zeus, Poseidón, Hades, bueno, los dioses más grandes del Olimpo. El número 2 es que el Imperio Católico Romano cambió estas festividades que eran en honor a la diosa griega o romana, porque pues los romanos lo que hicieron fue copiar todos los griegos, pero después entra la Iglesia Católica, entra toda la cuestión de Jesucristo y el Vaticano, y cambia todo. Entonces cambia todo lo que adoraban de los dioses antiguos griegos y lo vuelven a lo católico, adorando a la Virgen María. En el número 3, alrededor del siglo XVI en Europa, surgió la tradición de domingo a domingo, la que se le da un día libre a los trabajadores, que pudieran ir a visitar a sus madres. Eso también lo había dicho Estefanía. Número 4, pasamos a Latinoamérica. En Paraguay se celebra el 15 de mayo, que es el Día de la Patria, donde se celebra la independencia de este país. Lo hacen en honor al rol que jugó Juana María de Lara en los eventos del 14 de mayo de 1811 y que llevaron a la independencia del país del sur del continente. Lo curioso de Paraguay es que se celebra más la fecha como Día de la Madre y muchos no saben que también es el día de la celebración de la independencia. Es por eso que desde el 2008 han intentado mover la fecha hacia el final del mes, pero no les ha dado ningún éxito. Número 5. En Argentina se solía celebrar el 11 de octubre porque coincidía con la celebración católica de la maternidad de la Santísima Virgen María. Pero en el Concilio Vaticano, eso fue del año 1962 al 1965, cambió la fecha para el 1 de enero. Pero la celebración es tan popular en el país del sur del continente que lo siguen haciendo en octubre. El número 6, ahora en Bolivia, se celebra el 27 de mayo y contrario al resto del mundo, no es una celebración, sino un día solemne llamado Heroínas de la Coronilla, en honor a una batalla que se llevó a cabo en la ciudad de Cochabamba en el año 1812, dado que dicha batalla eran mayormente mujeres las que pelearon, y este día se recuerda a todas las mujeres que dieron su vida y murieron por manos del ejército español durante la Guerra de la Independencia. Y ya para cerrar, en Nicaragua el Día de la Madre se celebra desde el año 1940, el 30 de mayo, dado que era el cumpleaños de la suegra del entonces presidente, Atanasio Somoza. Así es, puso la fecha de noción en honor a la muerte de su suegra. Estos son los datos curiosos del día de hoy. Y bueno, Diana, ¿qué nos traes el día de hoy en el primer track del programa?
Pues para el día de hoy les he traído a Mama, de Rata Blanca. Cansado estoy de caminar, quiero volver a nuestro hogar. Perdóname si no entendí, si no escuché o no aprendí. Perteneciente al álbum La Llave de la Puerta Secreta, el cual es el séptimo álbum de estudio de Rata Blanca, editado en el año 2005, con una melancólica añoranza, hemos traído a la icónica banda del rock argentino.
Siendo un niño, no dejaba de soñar. Y era bueno no vivir la realidad. Y aunque el tiempo fue quedar.
Más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Para lo más relevante en noticias, a partir de la fuente elespectador.com, en primera instancia, Colombia, el paro es el único mecanismo que tenemos, asegura Dylan Martínez, el coordinador del comité que impulsa el paro cívico en el Chocó. Dice que la comunidad está a la espera de la llegada de una nueva delegación del gobierno para negociar exigencias que han hecho por el incumplimiento de los acuerdos del 2016. Finalmente, los bonaerenses optaron por la vía de hecho y saldrán el próximo 16 de mayo a exigir acciones de fondo que solucionen las necesidades más urgentes de la población: salud, agua, seguridad y trabajo. Por el momento se sabe que la jornada de protesta será pacífica y que las movilizaciones continuarían en varios municipios del departamento y principalmente en Quibdó. En segundo punto, Bogotá. Transmilenio anuncia reorganización de 5 rutas. Estos cambios en el componente troncal le aportan a la reorganización que tendrá el sistema en corto plazo y cuyo beneficio para los usuarios se verá reflejado en estaciones con menos ocupación y mejor cumplimiento en la frecuencia, aseguró Transmilenio. Las rutas se establecieron así. C15, de lunes a sábado de las 5 p.m., de las 5 a.m. a las 11 p.m. y el H15 de lunes a sábado de 5:30 a 11 p.m. con 19 paradas. El servicio de H21 de lunes a viernes de 4 a 11 p.m. y sábados de 5 a 11 p.m. Entre tanto, el servicio H21 de lunes a viernes de 4:30 a 11 p.m. y sábados de 5 a.m. a 11 p.m. El servicio F99 modifica su horario de operación y continúa sus 10 paradas habituales, funcionando los domingos y festivos de 5:30 a 10 p.m. Es decir, inicia la operación 30 minutos más tarde. Para ampliación, consultar elespectador.com. En tercer punto, el plan para salvar las lenguas indígenas centroamericanas al borde de la extinción. La documentación de las lenguas indígenas es el primer paso de una estrategia para evitar su extinción y con esto la desaparición del patrimonio cultural de los pueblos originarios del Istmo, explicó Isabel Bolaños, investigadora del programa.
Tiempo deportivo.
Aprovechando este mes de las madres, quise traer un especial que está haciendo golcaracol.com, que es un especial con las madres de la Liga Águila. Está utilizando jugadoras de la Liga Águila femenina y también mamás de los jugadores de la Liga de Hombres. En este caso, trajo la historia, una historia muy conmovedora, escúchenla atentamente. ¿A usted le suena a Stalin Mota?
Vagamente, sí.
Él es estrella del club bogotano, el Equidad Seguros. Él ha jugado la mayoría de tiempo ahí. Bueno, jugó un tiempo en el Barcelona de Quito y también jugó en el Atlético Nacional de Medellín. Pero sus éxitos los ha dado en la capital colombiana con la Equidad. No sabía, tuvo una historia de pobreza, una historia muy dura. Y ella cuenta, pues, cómo todo lo que tuvo que pasar las duras y las maduras para poder cumplir el sueño.
Muchas veces nos íbamos para un entreno, nos íbamos con el bus de aquí para allá y ya para acá nos tocaba pedir. Stalin era un niño que, por ejemplo, muchas veces terminaba un partido y ¿qué tomaba? El agua que llevaba, porque no tenía con qué darle una gaseosa o de pronto lo que le provocara. Yo siempre los llevaba al entreno. Yo me encargaba del entreno porque papá pues la pasaba era trabajando. Él en ese tiempo estaba en la escuela, ¿sí? Entonces él salía de la escuela, yo ya le tenía su almuerzo preparado, ¿sí? Y nos íbamos para el entreno, eran martes, jueves y sábados y domingos, ¿sí? Y era estar saliendo de la casa tipo 12:30, 1 de la tarde porque tenía que estar a las 2 en el salitre. Sí, salir a coger bus, llegar con él allá, muchas veces los buses pasaban llenos, le tocaba irse a nuestros buses llenos. Él llegaba y se sentaba en el puesto, se quedaba dormido porque estaba cansado, porque le ha tocado levantarse temprano para ir a estudiar y todas las cosas, pero esos son sacrificios que hay que hacer. Pero entonces uno veía que había gente que de pronto tenía la forma de sacarlo a uno en el carro, o otras veces yo le decía, ay, me afuera y me presta para el bus o alguna vaina. Me decía, no, Anita, tranquila, toma. Me daban. Una vez salió y dice, madre, sí, mami, me regalas para un perro caliente, papi, no hay. Y el día que tuve para comprarle un perro, ese niño se comió ese perro con esa felicidad tan grande que yo, a mí nunca me va a olvidar, porque eso para él fue una, pues era que nosotros no teníamos para, no era que viviéramos como en la pobreza más absoluta, no, pero sí teníamos necesidades, teníamos 4 hijos y todos estudiando. Entonces era un poco difícil la situación. Él desde pequeño siempre tuvo como fijo esa meta de llegar a ser jugador profesional. Él decía que era la ilusión de él y era el sueño de él. Y él decía que cuando él llegara a ser jugador profesional, la situación no se iba a cambiar. Uno sufre mucho. Yo personalmente sufrí mucho. Porque yo lo veía a él como que sí, como que no, como que ya que va a entrenar con la profesional, que vaya, que llegó, que no sé qué, pero nunca como ir a una a un partido de titular, yo veía que subían al uno, subían al otro, subían al otro, y decía, bueno, pero ¿qué pasa con mi hijo? Si yo conociendo a mi hijo, yo decía que mi hijo tenía más capacidades que de pronto que otros jugadores, que uno veía, ¿sí? Y yo tenía mucha fe en Dios y siempre le decía, hijo, tranquilo, porque cuando Stalin estaba en la B, yo peleaba en el estadio, y cuando estaba pequeñito, a mí no me gustaba que le dijeran nada a Stalin, mucho menos cuando estaba niño, que me le fueran a decir una grosería, como acostumbra la gente, HP, así, no, yo siempre peleo, soy eternamente agradecida con usted. Porque le dio la oportunidad a mi hijo de ser un jugador profesional. Creyeron en él y ahí está. Mientras que en Santa Fe no tenía talla, en estatura no tenía esto, no tenía lo otro. Pero yo creo que la alegría también grande que Stalin nos dio fue cuando él dijo, papá, mamá, vaya, consigan casa, apartamento que voy a comprar para que ustedes vivan, para que estemos ahí, que ha sido como algo que él siempre tuvo en su pensamiento, de que si mi Dios lo ayudaba a llegar a tener el sueño que él siempre ha tenido, lo primero que él quería era tenernos bien. Después, ya cuando compró su carro, porque él primero pensó fue en vivienda, después compró su carro y toda la vaina, y ya al año siguiente, a los 2 años, le dijo, papá, le voy a dejar el carro para que usted trabaje. Cuando la equidad subió a la A, él le dijo, papá, ya no más. Ya no más taller, ya no más, ¿sí? No quiero que sigan eso, porque usted ya me lo dio todo, ¿sí? Quiero que descanse. Ahora soy yo el que voy a ver por ustedes. Siempre ha estado muy pendiente de nosotros. Stalin es excelente, y lo vuelvo y lo repito. Me siento orgullosa de él, de todos mis hijos. Las llamadas a los, inclusive a los microciclos que hizo Jorge Luis Pinto, eso fue, es que no. Una alegría, Dios mío, no sé, indescriptible. Porque un anhelo, una ilusión, un sueño de Stalin desde chico. ¿Sí? Y qué familia, qué papá, qué mamá, que tenga un hijo que juegue fútbol, no quiere que su hijo llegue a una selección. La camiseta que utilizó en el partido de la Selección Colombia. Y tiene camisetas de los equipos que han cambiado. Y el trofeo de deportista del año. Siempre, siempre voy al estadio. A no ser que de pronto, a veces me voy para Ibagué, pero trato de no ir en fecha que haya partido. Porque siempre desde que juegue aquí en Bogotá siempre vamos. Pues hablamos con mi esposo, ojalá Dios quiera sea el día de nosotros, que nos vaya bien, ¿sí? Que a Stalin le vaya bien, porque siempre la ilusión es que jueguen, que te vaya bien a todos, especialmente que a Stalin le salgan las cosas bien, ¿sí? Y pues lo normal, pues de gritar y de todo, y después por ahí que les hace una cosita, pero bueno. Pero es lo normal, ¿sí? Y pues cuando ganamos, como se dice, el que gana es el que goza. Y cuando perdemos, pues la tristeza, el aburrimiento. Salgo del estadio triste, fumo, ¿sí? Del estrés, como de la cosa que me da, del mal genio que me da. Hay veces lloro, es el orgullo de todos nosotros. De toda la familia. Nosotros nos sentimos orgullosos que nos digan, ay, usted es el papá de Stalin Mota. Por ejemplo, mi esposo, él se presenta y dice, soy Stalin Mota. Stalin Mota, así se llama un jugador de la equidad. Sí, yo soy el papá de él. Ay, ¿cómo así? Felicitaciones, que no sé qué. Tienen un gran hijo, tienen un gran jugador de fútbol y todo. ¿Sí? Y eso para nosotros es un orgullo grande. Siempre le digo que siga siendo la misma persona que ha sido hasta ahora. Que nunca cambie. Porque es que uno, hay unos que suben como palma y bajan como cocos, ¿sí? Entonces uno siempre debe acordarse y nunca olvidarse de sus raíces, de dónde viene. Entonces las esperanzas, las últimas que se pierden. Y por último, que llegue a mi Tolimita, pues, no, cada 15 hasta yo.
Aquí.
llega el espectáculo. Falleció el DJ italiano Robert Millets, uno de los pioneros del género trance en el mundo de la electrónica. El productor y compositor italiano, que en realidad se llamaba Roberto Concina, falleció a los 47 años a causa de un cáncer, tal como se anunció el pasado miércoles 10 de mayo por la radio Wet, que fundó en España. Según las fuentes, Robert se fue en paz tras una valiente lucha en los últimos 9 meses contra un cáncer en grado 4. En todo momento fue fuerte, decidido, increíblemente valiente e hizo todo lo que pudo para combatir esta horrible enfermedad. Open Lab, una de las fuentes, no precisa dónde falleció, pero según en varios medios españoles, se asegura que fue en Ibiza donde residía. Sin duda alguna, el mundo de la electrónica y en especial del género trans extrañará a una de las leyendas más grandes de la historia que marcó a toda una generación en los años 90, donde se hizo mundialmente conocido por su super éxito Children. Por otro lado, el Festival de Cannes impone nuevas reglas por presencia en Netflix. La presencia de 2 películas de la plataforma de streaming Netflix en la competición oficial del Festival de Cannes, denunciada por los cines en Francia, obligó el pasado miércoles 10 de mayo a imponer nuevas reglas en la mayor cita cinematográfica mundial. Su selección indignó a las salas de cine de Francia, puesto que la legislación nacional les impide proyectar las películas de Netflix, salvo que la plataforma estadounidense acepte posponer su salida en Internet de 36 meses. El Festival de Cannes pidió en vano a Netflix que aceptara, ya que ambos largometrajes se estrenaron en salas comerciales en Francia, y de ahora en adelante cualquier película que pretenda estar presente en la competición de Cannes deberá comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas, según un comunicado. Y por último, para los fans de Pink Floyd, sumergirse en el universo de esta banda será posible gracias a una exposición de arte en Londres. Concebida como un viaje inmersivo y multisensorial, la exposición The Mortal Remains, sus restos mortales, se exhibirá desde el 13 de mayo hasta el 1 de octubre y sirve para conmemorar el aniversario número 50 de la aparición del primer disco del grupo. Con 350 objetos, entre ellos instrumentos, partituras, portadas de discos, fotografías, entrevistas y extractos de su música, se trata de la mayor exposición dedicada al grupo, ya que la primera parte de la exposición se ocupa y sirve para sumergirse en la escena underground de Londres de los años 60.
Muy chévere las noticias, Estefanía. Quiero hacer una acotación a lo de Cannes. Hace poquito conocí un muchacho de San Bernardo, Cundinamarca, que con uno de sus cortometrajes viaja la otra semana a Cannes. Y él dice que pues está concursando, y yo le pregunté, hola, mi hermano, ¿y cómo hago para ver su corto? Y él me decía que no se podía ni poner por YouTube, no se podía poner por ninguna plataforma durante 2 años. Que eso le pedía el concurso, que solamente habían como unos pequeños, un pequeño tráiler, que era lo único que podía haber hecho. De resto, no pueden ser presentados, acotando lo de Netflix. Y bueno, seguimos con música. Les traje una canción que les va a encantar. Para los seguidores de Ricardo Arjona, unos lo odian, otros no, otros lo amamos, otros lo queremos, otros decimos que queremos que sea premio Nobel de literatura. Ahora los músicos se ganan. Ahora los músicos que ganan premios Nobel de literatura, pues Arjona que entre en uno de esos. Esta canción es muy linda, la hizo para su mamá, se llama Mi novia se está poniendo vieja.
Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. novia se me está poniendo vieja. Y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje, sin importarle la exclusividad. Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Le da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. Novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja, le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de...
Solo para cinéfilos.
Solo el fin del mundo. Descripción, una recomendación reflexiva, la que les traigo el día de hoy. Tras 12 años de ausencia, un escritor regresa a su pueblo natal para anunciar a su familia que está muriendo. A medida que el resentimiento reescribe el transcurso de la tarde, los conflictos se desatan, alimentados por la duda y la soledad, mientras cualquier intento por empatizar se ve saboteado por la incapacidad de las personas para escuchar y amar. Esta es una historia de drama con una duración de 95 minutos.
Exactamente, muy interesante, una película de drama. Tenemos que ir a verla.
Sí, realmente hay mucha expectativa por esta película, ya por la temática. Hay muchos amantes de este género y pues suena interesante, la verdad.
Pero suena que nos va a hacer llorar, nos gustó.
Música de capo, top de la semana.
Bienvenidos una vez más a nuestro top musical, y para esta semana quiero destacar aquellas agrupaciones y artistas que se han convertido en un referente más brillante de nuevo folclore latinoamericano en el mundo y que han dejado el nombre de nuestro país en alto. Todos ellos empezaron a hacer música independiente, de protesta, y sobre todo se han apropiado de los ritmos más característicos de Colombia. Aunque algunos se han convertido en artistas muy comerciales, en realidad saben para qué sirve poseer un patrimonio de la humanidad, para que lo escuche el planeta entero.
En la 5.
En esta posición tenemos Pichito de Frente Cumbiero. Esta agrupación, conformada en Bogotá hace algunos años, explora los sonidos de la cumbia instrumental con detalles psicodélicos, y este tema pertenece al lado A del disco vinilo publicado en el año 2011 con el sello neoyorquino Names You Can Trash. La cumbia que tocan con matices atonales y disonantes, la riqueza de los giros melódicos y la fuerza de la composición hace imposible explorar la cumbia desde la música tropical para expandir el amplio universo del baile y nuestro repertorio que refleja la identidad de los colombianos. En esta posición tenemos Rumbera de Sistema Solar. La banda proveniente de la región Caribe, con este tema nos hacen bailar y está incluida en el trabajo musical Rumbo a Tierra, donde se continúa con la experimentación sonora que ha caracterizado a la agrupación durante años. Esta canción en especial es una celebración a las mujeres en toda su extensión. Recordemos que el lanzamiento del video el año pasado iba acompañado con una iniciativa que tenía como objetivo aportar en la ruptura de estereotipos asociados a la mujer, siguiendo así con la celebración de la diversidad.
En la 3.
En esta posición tenemos Nuki, Te Quiero Para Mí, de la agrupación proveniente del Chocó, Chocolate Town. Esta canción hace parte del álbum El Mismo, ganador del Latin Grammy por Mejor Álbum Tropical, lanzado en el año 2015. El video fue estrenado hace poco y la letra de este tema lo dice todo, porque Nuki representa mucho más que una playa en el Chocó. Es todo un destino que inspira canciones, un lugar hermoso que muchos colombianos no conocen, pero que vale la pena ir a disfrutar por su belleza y su gente, en el que vivirán una experiencia única. Sin duda alguna, una agrupación que transita de la rumba a lo profundo, del afrocolombiano urgido de símbolos contemporáneos a la universal, una raza llamada sabor.
Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más. ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz y cuando lo miré también me miró, me acerqué un poquito a él, también se acercó. A perderme en tu mirada porque yo te quiero para mí y solo para mí, pues como tú no hay. That's right.
En la 2. En esta posición tenemos Soy Yo de Bomba Estéreo, el grupo musical nacido en Bogotá. Nos traen este tema que hace parte del álbum Amanecer, lanzado en el año 2015, y la letra de este single contiene un mensaje a favor de aceptarnos como somos y aceptar a los demás como son, ya que en el video lanzado el año pasado obtuvo el premio Lo Nuestro al video del año porque se enfoca en los niños haciendo referencia al bullying. Sin duda alguna, Bomba Estéreo se ha convertido en un nuevo referente generacional por medio de sus sonidos tropicales mezclados con electrónica.
Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
En la 1.
Y el ganador de esta semana es Sabrás, de la agrupación Herencia de Timbiquí. Los portadores de un legado cultural donde exaltan la belleza de su lugar de origen, Timbiquí Cauca, y la música del Pacífico. Nos hacen vibrar con este tema, que hace parte del álbum This Is Gozar, lanzado en el año 2014, y al ritmo de la marimba, los bombos y los cununos como instrumentos que interactúan con saxofones, trompetas y guitarras eléctricas, han conquistado varios festivales alrededor del mundo. Y el video de esta canción, que habla del amor inagotable con 12 actores naturales entre niños y adultos de Timbiquí, se lanzó el pasado 4 de abril de este año y a 17 días de su lanzamiento ya supera las 250.000 visualizaciones en YouTube.
Que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando
Ok, Estefanía, muy chévere el top del día de hoy. Me emocioné, pensé que ibas a poner Te Invito de Herencia Timbiquí. Esa canción me enloquece. Y bueno, damos el paso a la última parte de nuestro conversatorio.
Viene el conversatorio. Discusión, polémica y reflexión.
Estamos hablando hoy del Día de las Madres o del Mes de las Madres. No necesito que llegue el mes de mayo para traerte serenata, dice una ranchera popularizada por Alejandro Fernández. Es la versión más actual.
Muy inspirado, Pacho. Sí. Pues definitivamente, hablando de la maternidad feminista, les cuento que hay una cosa que es primordial y es saber que ser madre es una opción, es una decisión. Es tan respetable que una mujer quiera tener hijos como que no los quiera tener. Y eso hace parte de la lucha feminista. Pues si bien la causa feminista ha hecho y hace mucho por mujeres en los ámbitos legales, como permisos de maternidad, paternidad, protección de los puestos de trabajo durante el embarazo y el posparto, la próxima meta del feminismo debería ser reivindicar la maternidad como experiencia de gozo, con planteamientos que le permitan la posición a las madres dentro del sistema socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea principal, o bueno, el objetivo principal ahora de la maternidad feminista es empezar a entender que para las mujeres que deciden dedicarse a su hogar, también hacen parte de un sistema, también están aportando al sistema y no se les puede seguir como negando el derecho a un ejemplo, el derecho al salario, que debería tenerse en cuenta, debería contemplarse.
Pero es que ahí abres una brecha de otra polémica, porque tú dices el derecho a elegir ser madre, entonces ahí entra el tema del aborto, que para muchos es muy controversial, pero yo, pues a mí, en mi opinión personal, yo estoy de acuerdo. ¿Para qué traer a un niño a sufrir o a pasar hambres si no era un niño no deseado, y más en familias que son prácticamente disfuncionales?
Es que, Pacho, mira que hoy por hoy aún existe, porque no solo va hacia el aborto, va hacia el estigma social, ¿no? Que le dicen a una mujer que tiene que ser madre, que su finalidad en la vida es ser madre, y resulta que no lo es. Es una decisión, si ella quiere, si en su corazón está el ser madre, que es algo muy bello, pues debe poder hacerlo. Igual, una mujer debe ser respetada si no quiere hacerlo. Porque es que esa es otra polémica que se está sembrando en los últimos años en contra de la idea de que la mujer pueda decidir. Y parte de la lucha del feminismo y de esta maternidad feminista es defender la decisión de la mujer. No solamente en los casos de aborto, sino en el caso de que la sociedad no tiene por qué señalarla cuando no quiere ser madre.
Sí, claro que sí. También hay que respetar esa decisión, porque hay muchas mujeres que solamente como que decían conformar pues su familia solamente con su esposo y lograr todos sus objetivos, no solamente a nivel profesional, sino también personal, de solamente conformar un hogar y estar con su pareja, que pueden, digamos, adoptar o que se hacen mamás como de sus mascotas, que las ven como sus hijos algunas personas. Pero sin embargo hay que respetar de todos los puntos de vista la decisión de la mujer, si quiere o no ser madre, porque igual siempre está como muy constituida en la sociedad, no, que la mujer tiene que ser madre porque es su naturaleza y porque esto y por lo otro, no, simplemente hay que respetar eso y ya.
Y lo mismo, muchas veces la genética le niega eso, ¿no? Uno ve que las mujeres que quieren ser madres no pueden tener hijos, por razones de salud, cosas así, entonces también respetarles el derecho a adoptar. Y invitarlas a eso, que si no pueden tener hijos pero desean, pues hay una manada de niños en el bienestar familiar esperando encontrar un hogar.
Claro que sí, definitivamente podemos darles la opción a un niño de encontrar amor, protección y respeto en la calidez de un hogar.
Se me hacía tarde ya.
Bueno, esto fue todo por hoy, se nos hizo cortico el programa, espero que nos escuchen dentro de 8 días, cuando esté colgado un nuevo episodio de Conexión Radio.
Claro que sí, Pacho, a todos muchas gracias por acompañarnos, esperamos haya sido de su agrado el tema del día, y los esperamos.
Claro que sí, los esperamos en la próxima emisión y le recomendamos nuestras redes sociales para que nos sigan en Conexión Radio VD, en Instagram, Facebook y YouTube.
Bueno, esto fue todo por hoy. Chao, chao.